Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 20 de octubre de 2019. Tras las 2 horas y media de información en esta mañana del domingo, llega ahora el momento de iniciar el tiempo que cada 7 días dedicamos antes de la transmisión de la Santa Misa a contarles los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas en el mundo y aquí en España. Iglesia Noticia llega hoy hasta ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
Con el lema Bautizados y Enviados, la Iglesia celebra hoy el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. En el mundo trabajan actualmente 11.000 misioneros españoles.
En el Vaticano, el Sínodo sobre la Amazonia vive sus últimas jornadas antes de la clausura del próximo domingo.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense piden respeto a la sentencia del procés y apelan a un debate político y social respetuoso.
Una Feria de la Fe clausuró ayer sábado el año de la misión de la diócesis de Jaén.
En Valencia se ha celebrado la apertura del Sínodo diocesano y un congreso internacional sobre San Vicente Ferrer.
Las 6 diócesis aragonesas lanzan la campaña Trabajamos por Aragón para mostrar el trabajo diario de la Iglesia.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol conmemora los 800 años de historia de la Catedral de la Asunción de Mondoñedo.
Y nace Intergentes, una iniciativa evangelizadora de publicaciones claretianas para acercar la Iglesia a la sociedad desde el diálogo y la propuesta.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Bautizados y Enviados, la Iglesia celebra en este domingo de octubre la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, en esta ocasión de una forma especial en el contexto del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Los datos económicos de la colaboración con las misiones y los estadísticos de los misioneros se han conocido en estos días en las convocatorias que han tenido lugar en las distintas diócesis españolas. Además, en la rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid, se presentó un importante proyecto de colaboración para fomentar el contacto entre los misioneros españoles y las embajadas. Allí estuvo Nacho de Gamón. Buenos días.
Muy buenos días. Este tercer domingo de octubre la Iglesia Universal celebra un año más el Domum, aunque en esta ocasión lo hace en el marco incomparable del mes misionero extraordinario convocado por el Papa. Una campaña que es la principal fuente de sostenimiento de las misiones y que se celebra en todo el mundo, como destacaba el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón.
La campaña del Domum lo realiza toda la Iglesia, lo realizan todos los países del mundo. En Camerún, el año pasado se sacaron 60.000 euros en todo el país. Bueno, pues eso lo aporta Camerún, que es un país de misión, lo aporta a la Santa Sede para que se pueda distribuir entre los países de misión. Luego recibe mucho más de lo que ha aportado, pero ellos también aportan. Es una jornada en la que no vamos nosotros a ayudar a la gente, sino que es una jornada en la que todos tomamos conciencia de que nos tenemos que ayudar mutuamente. Es también una alegría poder decir que en esta jornada del Domum del año 2019, el 20 de octubre, en toda la Iglesia se estará pidiendo por las misiones y los misioneros.
En esa presentación de esta jornada que celebramos hoy también participó el director general para África de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. Raimundo Robredo anunció la colaboración que se va a poner en marcha entre Obras Misionales Pontificias y la diplomacia española.
Cuando los futuros diplomáticos españoles o funcionarios en prácticas aprueban la oposición, están una temporada en la escuela diplomática, pues que de la misma forma que van otro tipo de actores, desde la COE hasta el Ministerio de Interior, etcétera, a explicar a los futuros diplomáticos lo que hacen y cómo lo hacen, que también pueda ir alguien de Obras Misiones Pontificias, y a la forma inversa, que cuando nuevos misioneros van a ir a África, que alguien de la carrera diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores pueda explicarles cómo es la comunicación con las embajadas, qué es lo que hacen las embajadas y en qué forma las embajadas pueden apoyarles, porque creo que no solo es necesario, sino que es muy útil para ambos.
Casi 11.000 misioneros españoles repartidos por los 5 continentes serán los principales receptores de las ayudas que se recojan en las famosas huchas del Domum.
Los protagonistas son hoy los 11.000 misioneros españoles. Algunos de ellos estos días han dejado su testimonio en distintos programas de la cadena COPE. Alfonso Ruiz es un jesuita riojano de Arnedo. Lleva 17 años en uno de los barrios marginales de Yaoundé, en la capital de Camerún, trabajando en el Hogar de la Esperanza, que acoge a niños de la calle para darles un porvenir.
El futuro de los chicos evidentemente está unido al hecho de si logran salir de la calle e incorporarse en las familias o en la sociedad o no. La finalidad que nosotros tenemos es la reinserción familiar y social. Cuando un chaval que tiene 13 o 14 años se va a su casa y desaparece y ya no lo vemos más, para nosotros es un éxito, porque es un chaval que a lo mejor un día va a volver ya dentro de unos años, pero es el chaval que se ha incorporado en la familia. Y esto, digamos, que será un 50% de los chavales que están aquí.
Ana Gutiérrez dirige desde hace 11 años el Hospital de las Esclavas del Sagrado Corazón en Bicop, en medio de la selva y a 50 kilómetros de la capital de Camerún. Desde allí atienden a más de 28 pueblos cercanos y luchan contra el SIDA, una auténtica epidemia en la región.
Hay entre 1.200 y 1.300 pacientes por mes. Aunque estamos aquí en un sitio muy aislado, viene muchísima gente hasta de Duala, de Kribi, de 400, 500 kilómetros. ¿Por qué? Pues yo creo que, bueno, hay una buena calidad de atención. Estamos 3 médicos siempre y algunas veces 4, que en otros centros no ves al médico nunca. Bueno, lo del SIDA aquí es una pandemia. Estamos en un país pandémico donde las cifras oficiales dicen que hacia el 4,5% de la población puede estar infectada, pero los que trabajamos en ello calculamos que es más del 10%. De hecho, los números que hay ya de gente en tratamiento a nivel del país son de unas 700.000 personas. Pero hay mucha gente infectada que todavía no se sabe.
Otra de las misioneras que han pasado por COPE esta semana ha sido la religiosa Eva Maldonado, hija de Cristo Rey. Lleva a cabo su misión en Albania desde hace 3 años, donde la congregación tiene un colegio y colabora en la pastoral social.
Necesidades hay de todo, de cultura, económica, de fe, de todo. Nosotras empezamos con una pequeña escuela y ahora tenemos una escuela un poquito más grande, tenemos unos 300 alumnos de todas las religiones. Católicos solamente hay 4 niños en la escuela, los profesores también son de todas las religiones y aparte de eso, pues nosotros tenemos labor social, atendemos muchísimas familias pues con muchísimas necesidades porque aquí no funciona muy bien el sistema ni sanitario ni de servicios sociales, no hay medio. Y también desde hace un tiempo que surgió esta emergencia de los inmigrantes, pues ayudamos con Cáritas y con la Organización Internacional para los Refugiados cuando vienen los grupos de refugiados.
Nacido en Navalcán, en Toledo, el misionero espiritano Benedicto Sánchez está en Angola, un país que ha sufrido casi 30 años de guerra civil. Allí trabaja por la reconciliación entre ambos bandos y recuerda con mucho cariño sus primeros pasos en la misión hace ahora 33 años.
Aquel primer encuentro con aquel grupo de cristianos entre aquellas montañas del norte de esta provincia, eso fue impresionante. Fue impresionante por aquella acogida, aquella alegría, aquella manera de no sabían cómo hacer, aquella primera vez que empecé a comer la comida de allí, el fungi, que es mandioca que es como harina y un poco de pescado con hojas también de mandioca y todo aquello, es que era todo nuevo. Y después, según fui caminando, el otro padre que estaba allí, un padre espiritano holandés que llevaba 40 años, dice: Benedicto, si ama y quieres entrar en este pueblo, aprende la lengua, el quimbundo. Y con él, todos los días, después de la misa, una hora de quimbundo, de gramática. Y así poco a poco. Y otra alegría grande es cuando comencé la primera misa en quimbundo. Cuando empecé, Mudijina de Atata, de Amona, de Anzumbi, ¿quiene? Amén.
La concepcionista misionera de la enseñanza, Teresa Mayuelas, es burgalesa y tiene 68 años, de los que 38 los ha pasado en África. Su carisma siempre le ha mantenido cerca de los niños y los jóvenes. Ha sufrido la violencia mientras ejercía la misión y ahora pasa un año en Madrid colaborando con 2 ONGs de su congregación.
Tanta gente en España trabajando por la misma causa, que es el Evangelio. Es que me siento orgullosa de ser española. De ser española y ver cómo los misioneros no son solo los que van, somos todos. Y de una manera u otra nos sentimos comprometidos en vivo. Y aquí se hace tanto bueno. Yo me siento orgullosa de ser española y de ver todo lo que estoy viendo en España.
Ubaldino Andrade es un salesiano venezolano que trabaja en Uganda en un campo de refugiados huidos de Sudán del Sur.
Y a veces te preguntas bueno, ¿pero qué hacen los salesianos? Educando para la mecánica, la construcción, la peluquería, la costura, en el medio del desierto. Es que mañana llegará y cuando llegue queremos estar preparados. Porque el reconstruir Sudán del Sur no es cosa de un gobierno, es cosa de la gente. Y estamos seguros de eso, ¿no? Que hay que educar hoy para reconstruir mañana. ¿Cuándo va a ser ese mañana? No sabemos, pero hay que hacerlo hoy. Y ellos están seguros de eso.
Como clausura del año de la misión, la institución ferial de Jaén se convirtió ayer en la Feria de la Fe, en un gran escaparate de la Iglesia diocesana desde todas las perspectivas de comunión, celebración, evangelización y caridad. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Miles de personas han participado en esta primera edición de la Feria de la Fe en Jaén y han podido conocer de primera mano quién es, cómo trabaja y quién mueve el corazón de una diócesis que peregrina entre olivares desde hace 2000 años, parafraseando al obispo jienense don Amadeo Rodríguez.
Todo eso, que muchas veces están los papeles y está en el trabajo y en la tarea cotidiana, pero que hay mucha gente que no conoce cómo es la Iglesia, cómo trabaja, qué hace, qué ofrece, qué le preocupa y qué no le preocupa, pues lo queremos mostrar todo junto.
Esta primera feria ha servido de perfecto colofón al año de la misión y ha contado con 50 stands, medio millar de voluntarios y un gran escaparate expositivo, como nos decía el vicario de evangelización, Juan Ignacio Damas.
Pues vamos a hacer eso entero. Nos vamos, toda la Iglesia diocesana se va a Lifeja, que es el espacio público más grande que hay en Jaén. Son pues 20.000 metros cuadrados de espacio para hacer presente la Iglesia diocesana.
En resumen, una muestra de una Iglesia que hace las cosas junta, unida y que respondía al lema de la cita: «Venid y veréis».
Tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, los obispos catalanes han pedido en un comunicado retomar el único camino posible, el del diálogo entre los gobiernos español y catalán, para encontrar una solución política adecuada. Piden respetar la sentencia emanada del Poder Judicial de un Estado de Derecho, así como las eventuales que puedan venir de los tribunales europeos. Constatan una disminución de la convivencia por la vía del enfriamiento, la ignorancia o el menosprecio en la sociedad catalana. Y por último, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense apelan a un debate político y social respetuoso, el intercambio de opiniones y la búsqueda en común de soluciones negociadas para construir una sociedad justa, solidaria y respetuosa de la igualdad de las personas.
El martes comenzó su andadura en Valencia el sínodo diocesano convocado por su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, para llevar el evangelio a la mayor gente posible y responder así a la nueva evangelización que pide el Papa Francisco. COPE Valencia, Luis Agudo.
Ya está en marcha el sínodo diocesano de Valencia con un volteo de campanas en el Miguelete y en el día de la fiesta de Santa Teresa de Jesús el pasado martes. El cardenal Antonio Cañizares presidía la misa solemne de apertura de este sínodo, concelebrada por sus obispos auxiliares, otros obispos valencianos, el Consejo Episcopal y cientos de sacerdotes religiosos y fieles laicos que llenaban la catedral. Por delante, 9 meses de trabajo para revitalizar la misión evangelizadora de nuestra diócesis en estos tiempos difíciles, como señalaba el cardenal en su homilía.
Iniciamos en la tarde de la solemnidad de Santa Teresa de Jesús este sínodo diocesano con invocación del Espíritu Santo, que he convocado escuchando la voz del Señor y el clamor que nos llega de los hombres de nuestro tiempo para fortalecer y avivar nuestra fe como fieles testigos de Dios vivo y de su Hijo Jesucristo, para vivir esa fe cada día con mayor vigor y ser capaces de comunicarla a los demás con fuerza y alegría.
Los trabajos del sínodo comienzan ya mismo con una fase preparatoria de lo que será la gran asamblea diocesana convocada para finales del mes de mayo, coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés.
Y no dejamos Valencia, que ha acogido esta semana las jornadas de liturgia y también un congreso internacional sobre San Vicente Ferrer para profundizar en la figura del santo y en su proyección europea. Cuéntanos, Luis.
San Vicente Ferrer vuelve a ser noticia en Valencia en este año del sexto centenario de su muerte. Con el título San Vicente Ferrer, proyección europea de un santo valenciano, comenzaba el pasado miércoles un congreso internacional sobre su figura, en el que colaboran la Academia Valenciana de la Lengua, la Universidad de Valencia y la propia Catedral. Junto con este congreso, que reúne a un nutrido grupo de especialistas en la figura del santo valenciano, se ha habilitado también una exposición en 2 sedes, en la propia Catedral y en la Universidad de Valencia, en la que se muestran materiales bibliográficos como los manuscritos de sermones vicentinos en valenciano que custodia el archivo de la catedral y otros elementos que caracterizaron la vida de San Vicente Ferrer en la transición de los siglos XIV al XV. Aparte de ello, la diócesis de Valencia ha acogido durante 3 días esta semana las Jornadas Nacionales de Liturgia con el tema la celebración de la fe en el Día del Señor en el Centro Arrupe de Valencia y organizadas por la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, con su titular al frente, el obispo de León, Monseñor Julián López Martín. Los reunidos han abordado, entre otros temas, el magisterio reciente de la Iglesia sobre el domingo, todo lo referido al domingo en la Palabra de Dios, en el Misal Romano, en el Derecho y la Pastoral, y hasta el domingo más allá de la Eucaristía.
Las 6 diócesis de la comunidad aragonesa han lanzado la campaña Trabajamos por Aragón para mostrar las actividades que realizan cada día miles de personas para mejorar la vida de los demás. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Los protagonistas de esta campaña son gente anónima, como Amparo Ripoll, enfermera que presta atención humanitaria a mujeres inmigrantes en Teruel, Ana Gota, directora de la Casa Familiar de la Fundación Blanca de Huesca para personas vulnerables y dependientes, Rosa María Jiménez, voluntaria en un centro de acogida para mujeres que ejercen la prostitución en Zaragoza, Nacho Hernández, que es párroco de la iglesia de Albarracín, Juan San Martín, organista de la Basílica del Pilar, o Silvia Pero Padre, presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Barbastro. Son 6 historias reales las que forman parte de esta campaña Trabajamos por Aragón, que es el título de esta iniciativa de las diócesis aragonesas, en las que a través de esas 6 historias con nombres y apellidos se quiere mostrar el importante servicio que la Iglesia Católica presta en la sociedad. La riqueza social que genera la Iglesia solo se explica con la vida de los miles de cristianos anónimos como ellos, que tratan de mejorar el mundo y sentar las bases de una sociedad más igualitaria.
El cardenal Gianfranco Rabasi ha sido el encargado de clausurar este año el Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, que ha tratado sobre la Biblia como lengua materna del mundo. COPE Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Buenos días. La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra ha celebrado esta semana el 36º Simposio Internacional de Teología, centrado en la Biblia, lengua materna del mundo actual. El encuentro ha reunido a 100 de expertos de diferentes países. Partiendo de que la Biblia es el libro por excelencia de la cultura occidental y que su influjo alcanza todo el planeta, el encuentro ha permitido dialogar acerca del impacto de este documento en la configuración de la identidad cultural y social del mundo en el que vivimos. A lo largo de 3 días, los participantes han reflexionado sobre la encrucijada de los análisis literarios, lingüísticos, antropológicos, sociológicos, políticos, ideológicos, históricos y teológicos acerca del texto fundador de nuestra cultura. El simposio, que comenzó el miércoles, contó con la presencia del rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, que dio la bienvenida a los participantes. Las jornadas concluyeron el viernes con una sesión a cargo del presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, cardenal Gianfranco Rabasi, quien habló sobre la Biblia en el atrio de la cultura.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva? Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El Papa Francisco celebra esta mañana una Eucaristía con motivo del Domum, cuando se cumplen 2 semanas de trabajos del Sínodo sobre la Amazonia, que concluirá sus trabajos el próximo domingo. Esta semana se han reunido los círculos menores y en los próximos días se debatirá ya sobre el documento final, que se votará en la tarde del próximo sábado. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, en un mes de octubre presidido por los trabajos del Sínodo no ha habido ningún domingo en el que no se celebre alguna misa especial en la Plaza de San Pedro. Hoy ya está todo preparado para la que el Papa ha querido dedicar a la Jornada Mundial de las Misiones. Mientras tanto, los padres sinodales siguen trabajando con una meta, profundizar en los desafíos pastorales de la evangelización. Óscar Urbina es el obispo de Villavicencio.
Pues hemos en principio hablado de todo, o sea, de la cultura, que es el punto donde hay que arrancar, porque en la medida en que penetremos más la cultura, pues también lograremos encarnar mejor el Evangelio. Luego se habló de la de la formación tanto de laicos, consagrados y sacerdotes.
Durante las sesiones del sínodo de esta semana también se ha destacado el precioso ejemplo de los misioneros que trabajan respetando la cultura indígena y la espiritualidad cristiana, una realidad que según Rafael Cop, obispo de Puyo, facilita el camino de la Iglesia en salida.
Y verdaderamente pues estamos muy esperanzados también en cuanto a este sínodo vaya a tener una repercusión muy positiva para la Iglesia, ¿no? Así que muy contentos. Esperemos que esos nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral sigan siendo verdaderamente el cauce por el cual la Iglesia encuentre ciertamente la respuesta a los desafíos que hoy tiene la Amazonía, ¿no?
Ayer sábado se terminó de dar lectura a los 12 informes resultado de los trabajos realizados en los círculos menores a la espera de la última y decisiva semana final del sínodo.
Nos detenemos ahora en el contenido del mensaje enviado por el Papa al director general de la FAO, Ku Dong-yu, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Francisco recuerda la crueldad de que haya alimentos para todos, aunque no todos tienen acceso a ellos, mientras 700 millones de personas sufren sobrepeso.
Sí, Francisco recuerda en este mensaje que lo que acumulamos y desperdiciamos es precisamente el pan de los pobres e insiste una vez más en que la lucha contra el hambre y la desnutrición no va a cesar mientras prevalezca exclusivamente la lógica del mercado y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando los alimentos a un mero producto de comercio sujeto a la especulación financiera. El Papa aporta en su mensaje datos demoledores, como que frente a los casi 820 millones de personas que pasan hambre, otros 700 millones tienen sobrepeso, víctimas de hábitos alimenticios inadecuados. Para el Papa, la solución es volver a la simplicidad y a la sobriedad y vivir cada momento de la existencia con un espíritu atento a las necesidades del otro, así como cambiar a un estilo de vida que nos permita cultivar una relación saludable con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con el entorno en el que vivimos.
Y el Colegio Español de Roma, reconocido en su labor por el Rey con la Orden de Isabel la Católica, celebra este fin de semana unas jornadas sobre distintas cuestiones religiosas y sociales.
Tanto por la calidad de los ponentes como por el nivel de los debates que han tenido lugar estos días en el Colegio Español San José de Roma, las primeras jornadas de religión, ciencia, cultura y sociedad nacen con vocación de futuro. Por el aula magna han desfilado expertos de primera línea como los profesores Ernesto Borgio, Karin Bocquiar o Brad Gregory, y se han abordado abiertamente temas como los cuidados paliativos y la eutanasia, la epigenética y el transhumanismo, entre muchos otros, como confirma el rector José San José Prisco.
Y hemos tenido como cierre de estas jornadas al profesor Brad Gregory de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, que nos ha hablado de el tema de la secularización de la sociedad unida al tema histórico de la revolución religiosa. Han sido unos días muy intensos, con una muy buena participación, y esperamos que sean los primeros de una larga lista de encuentros sobre religión, ciencia, cultura y sociedad.
No olvidemos, por cierto, que el Colegio Español de Roma, como es conocido por todos en la Ciudad Eterna, acaba de ser galardonado con una de las distinciones más importantes, la Orden de Isabel la Católica, como premio a la labor educativa de alto nivel que desarrolla en la formación integral de los sacerdotes, fortaleciendo a la vez las relaciones de España con la Santa Sede.
Gracias, Eva. El comentario de Antonio Pelayo se detiene hoy en la dimisión del máximo responsable de la seguridad en el Vaticano desde hace 20 años, Domenico Gianni. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Se llama Domenico Gianni y el pasado 16 de agosto cumplió 57 años. De ellos, los 20 últimos los ha pasado al lado de San Juan Pablo II, del hoy emérito Benedicto XVI y del padre Francisco. Le hemos visto en mil ocasiones corriendo junto al Papa Móvil, acompañando al pontífice en sus viajes italianos y a países lejanos, en las ceremonias celebradas en la Basílica y en la Plaza de San Pedro. Siempre a visor, atento a cualquier movimiento extraño, sin quitar un ojo a su alrededor. Tenía por eso bien merecido el título de Ángel de la Guardia del Papa. Todo eso es ya historia, porque desde el 14 de octubre Domenico Gianni no es el comandante de la Gendarmería Vaticana. Ese día la oficina de prensa de la Santa Sede informaba que Domenico Gianni ha presentado su dimisión al Santo Padre por amor a la Iglesia y fidelidad al sucesor de Pedro. La nota vaticana añadía que el Papa había expresado su aprecio al comandante por su gesto, expresión de libertad y sensibilidad institucional que honra al comandante Gianni y el trabajo realizado con humildad y discreción al servicio de la Santa Sede. Dos días después, Bergoglio hizo una visita a Gianni y a su familia en su casa como expresión de su benevolencia. Los antecedentes de esta sorprendente noticia comienzan con un comunicado hecho público el 2 de octubre, según el cual la gendarmería, por orden del Tribunal Vaticano, se había incautado de una serie de documentos y equipos electrónicos nada menos que en las Secretaría de Estado y en las oficinas de la Autoridad de Información Financiera del Estado. Para agravar aún más la situación, pocos días después un semanario hizo pública la nota interna de la gendarmería con los nombres y las fotografías de 5 personas presuntamente culpables de un escándalo financiero aún no juzgado. El enfado del Papa fue tan enorme que llegó a afirmar que la filtración de un documento interno es algo comparable a un pecado mortal. Investigaciones posteriores han determinado que Domenico Gianni no fue el autor de la filtración, pero se le considera responsable de no haber impedido su publicación y desde ese momento tomó la decisión de asumir su responsabilidad y presentar al Papa su dimisión, un gesto que demuestra su lealtad y su sentido de la dignidad de la Gendarmería Vaticana, que bajo su mandato ha multiplicado su eficacia y renovado su imagen. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Aquí de nuevo en España, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol conmemora con un ciclo de conferencias y una exposición itinerante los 800 años de historia de la Catedral de la Asunción que impulsó el obispo Martín I. Cope Ribadeo. Juana Carrera, buenos días.
Buenos días. Ha sido una celebración emotiva, bonita y sencilla para una diócesis sencilla como es la de Mondoñedo-Ferrol. La inauguración de una exposición sobre la larga historia del aseo, una eucaristía con amplia representación obispal, política y social, y un ciclo de conferencias compone los actos de conmemoración de los 800 años de la Catedral de la Asunción y 800 años del inicio del pontificado de Martín I. Fue él quien trasladó la sede a Mondoñedo, terminó de construir la basílica y también la consagró, un edificio cargado de historia y además patrimonio de la humanidad. El actual obispo de Mondoñedo, Luis Ángel de las Heras, se estremece cuando entra en él.
No solo la siento como mía, sino que ahí pues recibí la ordenación episcopal y por lo tanto pues cada vez que entro ahí, ahí viene ese recuerdo, ese compromiso y mi agradecimiento por el don que he recibido en ese lugar, ¿no? Muchas veces me estremezco en esa catedral, no solo por ese momento, sino también por todas las celebraciones que he podido disfrutar ahí. Desde luego es un sitio especialmente singular.
El sábado sirvió de exaltación de un templo que en su larga vida ha ido transformándose y atesora un buen número de estilos arquitectónicos, románico, gótico, renacentista y barroco, en perfecto equilibrio, algo que han podido constatar los más de 22.000 visitantes que han pasado este año por la Catedral de Mondoñedo.
Nos acercamos ahora hasta Mallorca para conocer una experiencia vivida en 5 de sus iglesias el pasado viernes. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. El viernes se vivió una de las experiencias más especiales para la isla. Por primera vez, 5 iglesias de Mallorca abrían sus puertas por la noche para ofrecer su belleza patrimonial y espiritual. Y el acompañante, la única luz tenue de las velas. También un momento para disfrutar de un bien escaso como es el silencio. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, cuenta que a través del silencio del arte y la luz, uno ha podido captar la profundidad del misterio.
Para esto hay que tener un corazón predispuesto, ¿eh? Y entrar dentro de esta realidad que es presencia de Dios. Por eso damos tanta importancia a la luz, no una luz que deslumbra, sino una luz que ilumina y que te ayuda a entrar en tu interior y te ayuda a descubrir también muchos aspectos de la historia, por todo lo que ves, porque tantas y tantas generaciones que nos han precedido lo han vivido y actualmente lo siguen viviendo. Por eso creemos que es una buena oportunidad para ayudar a muchas personas a encontrarse consigo mismas y también a encontrarse con Dios.
Un momento para descubrirse, encontrarse y dialogar con uno mismo, y ahora todos desean que se pueda repetir más años.
Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1642. Llega la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.